Buen día, María Aurelia. Buen día, Lucas. Qué placer inmenso de oírlos. ¿Cómo están ustedes?
Gracias. Muy bien, doctor. El placer ciertamente es nuestro y está más allá de una formalidad. Ciertamente lo es poder charlar con usted. Bueno, para que de alguna manera nos desazne, creo que coincidís, Mari, ¿no? Nos lleve un poco de tranquilidad también respecto de esta situación que estamos atravesando, de esta pandemia. Algunos están un poquito obsesionados con todo esto, con temor. En fin, ¿dónde estamos, doctor, parados?
La cosa es así, María Aurelia, la cosa es así, Lucas. En primer lugar, estamos necesitados todos de cuidarnos con medidas muy simples y eso lo gatilla el prudente temor. Cuando usted no tiene un prudente temor, se moviliza, hace lo que debe hacer, se cuida. Pero cuando saltamos al patológico terror, una persona se inmoviliza, queda paralizada y no hace nada de lo que debería hacer. Entonces lo que tenemos que tener cuidado primero es no ser profetas del pánico, porque esto genera una inmovilización en pos de la prevención, porque estamos demasiado asustados. Esto no es bueno. ¿Cuáles son las frases que yo veo hoy muy peligrosas? Porque se han transformado casi en una muletilla con la cual hasta se arrancan exposiciones. La primera, que a mí me preocupa muchísimo, es enemigo invisible. Esta frase me parece... Yo entiendo por qué la dice, por qué se dice, cómo se la dice, pero también entiendo qué produce, qué provoca, qué genera. Esta frase me parece peligrosísima y después en un ratito te analizo esta frase. La segunda, ganar tiempo para el caos que se viene. Tenemos que ganar tiempo para tener más camas, tenemos que ganar tiempo para tener más respiradores, tenemos que ganar tiempo para tener más médicos capacitados para atender los casos gravísimos, tenemos que ganar tiempo para poder tener mejor sistema para llevar los cadáveres a su lugar de entierro y ver si los vamos a cremar o no y que no estén esperando turno para cremarse. O sea, la idea que va quedando en la cabeza de qué suerte si yo me porto bien, porque están ganando tiempo para cuando yo esté ahí, haya el respirador y luego si falla, me puedan llevar y enterrarme y cremarme y no tenerme como un muerto en lista de espera. Yo entiendo por qué se dice, entiendo cómo se dice, pero también entiendo, al igual que la otra fase, qué provoca esto. Claro, es una situación difícil, así dicha. Entonces analicemos, si me dan tiempo ustedes, si no les robo mucho del espacio del aire.
Por favor.
La primera frase, enemigo invisible. Todo enemigo trata de ser invisible. ¿Te imaginarías vos, María Aurelia, o vos, Lucas, que estemos en la Primera Guerra Mundial, en una trinchera, yo de un lado, ustedes de otro, porque fuéramos de países enfrentados, y que yo a la mañana me pare y les diga a ustedes que están del otro lado con su fusil, che, yo soy el enemigo, miren, mido 1,70 m, tengo 68 años, ¿ven cómo soy? Yo soy el enemigo. Si quiere, vayan tirando. No, el enemigo trata siempre de no ser visible para no ser alcanzable. Otra cosa es cuando la idea enemigo invisible genera en mi mente la idea de enemigo desconocido. En este momento uno de ustedes va a salir a la calle y yo te digo, por ejemplo, Luca, che, Luca, hay un tipo... Hay una persona que me dijo que te va a matar hoy, si puede. Hoy, mañana, pasado, ¿cuándo? No me dijo cuándo. Pero en el próximo tiempo, si puede, te va a matar. Sí. Che, Alfredo, ¿es varón o mujer? No sé. ¿Es alto o bajo? No sé. ¿Camina, anda en bicicleta, en moto, en auto? No sé. ¿Tiene armas blancas, cuchillo, tiene fusil, revólver? No sé. ¿Es fornido, es delgadito? No sé. ¿Enemigo invisible y desconocido? Y en ese momento, Lucas, salís, abrís la puerta, salís y ves a alguien por la vereda del frente que te mira. En esa época que se podía ir a un bar, abrís la puerta del bar y alguien que está en una mesa en el fondo te clava la mirada. Te sentás y ves que alguien que estaba hablando en una mesa de al lado se calla y te mira. Salís y sentís una moto que viene por detrás tuyo y no te pasa. Nada que ver, ¿no? Ni siquiera le interesas un bledo. Lo que pasa todos los días, pero si vos estás frente a esa situación, ¿saldrías o te quedarías en tu casa encerrado con el miedo a la muerte? Por eso, lo importante es que no se trata de un enemigo desconocido. La ciencia recontra conoce ya a este virus. Lo conocemos bien, sabemos cómo se transmite, cómo no, cuáles son sus formas de dañar, cuáles no. Conocemos bastante sobre él. Por lo tanto, podemos imaginar cómo enfrentarlo y la ciencia lo está imaginando. Es un ribovirus, pertenece a ese gran reino de los ribovirus. ¿Qué significa? Que son virus de ácido ribonucleico, no de desoxirribonucleico. Ya sé, la audiencia va a decir, ¿y a mí qué me importa? No se importa. Primero, porque los virus de ácido ribonucleico, todos, grandes, muchísimos, diferentes, no se quedan en nosotros. No son virus que se quedan en nuestro cuerpo para siempre. No son virus que yo podré ser infeccioso para otros toda mi vida, porque no permanecen en nosotros. Están un tiempo, se multiplican, que es el objetivo de ellos, a veces al hacerlo nos dañan, que no es lo que quieren, porque si dañan al hospedador, terminan ellos sin chances de multiplicarse, y luego cuando formamos anticuerpos contra el virus, si son neutralizantes, tenemos anticuerpos y ya no el virus en nuestro cuerpo. Totalmente distinto los virus de ADN, de desoxirribonucleico. Los virus de ADN puros, o los virus que venían como el otro ácido nucleico y se transformaron adentro mío en ADN viral, como el virus del SIDA, por ejemplo, una vez que entran, no se van más del cuerpo. Se quedan toda la vida en nosotros. Suponte que yo hoy día me infecte con el virus del SIDA. Viene como ribonucleico, se transforma en desoxi, hace un camino retrógrado, por eso se llama retrovirus. Lo normal es al revés, pero no importa. Y entonces el virus se agrega en un pedacito de mi ADN, en un ganglio linfático, en una célula por ahí. No lo tengo en mi esperma, no lo tengo al virus para pasarlo a mis hijos, así. No, lo tengo en un ganglio, supongo. O lo tengo dando vuelta en la sangre. ¿Cuánto tiempo? Toda mi vida. Y entonces, ¿yo puedo infectar a otros toda mi vida? Sí. Y si yo tengo el virus del SIDA, no tengo la enfermedad, no tengo SIDA, ¿tengo que cuidar toda mi vida a las personas con las que yo podría pasarle el virus para no pasárselo? Sí. Porque es un virus de ADN, no se va más. Por ejemplo, cuando chiquito me infecté con un compañerito que me estornudó, virus que me produjo una angina, un resfrío, un virus respiratorio, se llama virus herpes varicela. A veces, además, se fue a la piel, me produjo costras, tuve la enfermedad varicela, pero muchas veces no. Y ese virus no se va más del cuerpo, ahí lo tengo, en un ganglio. Y cuando quiere despertar de vuelta, si despierta de vuelta, me produce un culebrilla. Y una persona que tiene culebrilla, zóster, zona, no se infectó de nada. Se rebrotó de adentro de un virus que tenía desde su niñez. Claro. Porque son virus que no se van más. Volvamos a este. Estamos frente a un ribovirus, un virus que está un tiempo en nosotros y luego desaparece de nosotros. Ya es un dato positivo para nosotros. Dentro de los ribovirus, pertenecen, no importa un orden, los nidovirus, dentro del cual está en la familia coronavirus. ¿Y a mí qué me importa todo esto de los virus? Sí te importa. Yo te voy a decir por qué importa. Importa porque estos son virus de ribonucleico muy largo. ¿Y qué significa? Los virus mutan, sufren cambios, al reproducirse, al multiplicarse, cometen errores al copiar su secuencia. Si un virus no muta, no estamos hablando de un virus, estamos hablando de un ladrillo, una zapatilla, no sé, una pala. Los virus mutan. Al mutar surgen mutantes ineptas, no sirven para nada, no siguen. A veces surgen mutantes aptas para otra especie. dentro de las que puede infectar. Por ejemplo, los nidovirus infectan a todos los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, son muy estudiados en los reptiles, en las víboras. Pero dentro de eso, los coronavirus, alfa y beta, este es un beta, son solo de mamíferos. Está en un mamífero, suponte está en un mamífero quiróptero, murciélago. ¿Desde cuándo? Y no sé, capaz que desde la prehistoria. Ahí anda, en ello. ¿Surgieron mutantes aptas para algo? No, inútiles, no servían para nada. ¿De repente surgió una mutante apta para un ave? No, no, son de mamíferos. ¿Surgió una mutante apta para un mamífero con escamas, el pangolín? Y de ahí surgió una mutante apta para el humano. Y entonces ahora el humano puede contagiar a un pangolino y un murciélago. No, no. Cambió, mutó. La que es apta para humanos es de humanos. Pasa de humanos a humanos. Pasa entre nosotros. No es que ahora corro riesgo de vuelta con el pangolino o el murciélago. Es entre nosotros. Bueno, esto ocurrió. Se adaptó a nosotros. ¡Uy, qué macana! Mirá vos lo que nos viene a tocar en nuestro tiempo. Esto viene pasando desde la prehistoria. Y coronavirus, desde que conocemos los coronavirus, porque antes no se sabía que existían, coronavirus que afectan al humano, este es el séptimo. ¿Se acuerda alguien en Leones, se acuerda alguien en Montevideo de 1962, del primer coronavirus en Estados Unidos, donde se descubrió que había coronavirus que infectaban al humano, que era un coronavirus que alfa, infectaba solo garganta, producía una angina, una gripe, el 229? No se acuerda nadie. ¿Y qué pasó? Se extinguió. Surgieron mutantes ineptas, se extinguió. Uh-huh. Y del segundo, el OC43 en 1965 en Europa, que produjo una epidemia de gripe chiquita, corta, ¿alguien se acuerda? No. ¿Y qué pasó? Se extinguió. ¿Y era un coronavirus? Sí, tan coronavirus como este, alfa en vez de beta. Y el NL63 en Holanda, que bajó de la garganta a los bronquios y produjo bronquiolitis, 1965, ya está. ¿Y qué pasa? Se extinguió, diríamos. Y el Hong Kong, el HKU1, que produjo cuadros dos pacientes en Hong Kong, ya está. Pero después surgieron coronavirus beta, que dijeron, ¿por qué la garganta? ¿Por qué los bronquios? ¿Por qué no me voy al pulmón? Ya que está más abajo, sigamos. Y apareció un síndrome agudo respiratorio severo, un SARS. Y este SARS se vio que era un coronavirus beta y se llamó SARS coronavirus en China, en Cantón, y venía de una especie de comadreja, la civeta. Luego surgió otro SARS, pero en Medio Oriente a partir del camello en Arabia Saudita en 2012. Pregunto, ¿quién se acuerda de eso? Pasaron, cumplieron su ciclo y pasaron. Y ahora surgió otro, síndrome agudo respiratorio severo, otro coronavirus, y vendrán nuevos, no serán los últimos, y a lo mejor no serán virus que producen neumonía, serán virus adaptados al hígado, producirán hepatitis, no sé, pero este es el séptimo. ¿Qué pasó con los otros seis? Primer pensamiento, ¿por qué creo que este agente desconocido, más contagioso o menos contagioso, cada uno tiene sus características, ¿por qué creo que va a ser tan diferente a los demás, que se va a comportar de una manera invencible, inderrotable, inextinguible? No. Las variantes más letales matan a su hospedador, no pueden desparramarse mucho. Suponte, voy a dar un ejemplo a ustedes dos, suponte que hubiese un virus capaz de transmitirse por actos sexuales, que te mate, Lucas, no me contestes, vos pensalo nomás, que te mate en 3 días, ¿con cuántas personas crees que podrías llegar a tener acto sexual en tus próximos 3 días como para ver a cuántos se infectaría? No me contestes, pensar. Suponte que viniera una variante de ese virus que se transmite por actos sexuales, pero que no te enferma, no te produce síntomas y no te mata, que lo tengas de hoy hasta tus 120 años de edad. ¿Qué chances tendrías de transmitirlo si es una variante no dañina? ¿Y el virus qué quiere? ¿Extinguirse o transmitirse? las variantes más dañinas se extinguen. Al liquidar a su hospedador, no pueden transmitirse mucho. Esto pasa con todas las epidemias bacterianas, parasitarias, víricas. Las mutantes menos dañinas, más pícaras, dicen, mejor a este, no lo lastimo, no lo enfermo, no lo mato, cosa que me transmita porque yo quiero sobrevivir, existir. Esas variantes son las que sobreviven. Esto, lo que estoy tratando de decir es, nosotros, si es por el virus, tenemos que tener un cierto optimismo hacia el futuro, pensando que se va a comportar como se comporta cualquier ribovirus, Nidoviridae, coronavirus, beta, como ya lo ha hecho siempre, como lo ha hecho en el humano, siendo este el séptimo que aparece. Lo otro que quiero recordar es que es un virus gordo y pesado. Los coronavirus tienen un ribonucleico muy largo, más pesado. Hay otros, Arteriviridae se llama, son de la misma familia, tienen un ribo chiquitito, no este largo, bien pesado. Lo rodea con unas proteínas para protegerlo, así como los huesos del cráneo protegen mi cerebro, o las costillas protegen mi corazón. Bueno, él dice, mi órgano noble son mis genes, le voy a formar un costillar a la vuelta. No es un costillar, es una ribonucleoproteína, pero no importa. Y le pone una cáscara al ribonucleico para protegerlo bien grandota, pesada y dura, más pesada. Afuera de la membrana que se lleva de la célula, una membrana grasa, pone 4 proteínas del virus que salen para afuera. Los otros ponen 3. Y tiene para multiplicarse y armarse a sí mismo 4 proteasas, una principal y 3 accesorias. Los otros tienen una. Gordo y pesado el loco. Gordo y pesado. Por eso, cuando yo lo tengo en mi garganta, largo gotitas de saliva grande que caen a 1 metro, medianas que caen a 1,20 m, y microgotitas que pueden volar hasta 10, 12 metros. Este virus puede volar con las microgotitas, certera y demostradamente no. Cae con las gotas gruesas y medianas. ¿Por qué? Porque es gordo y pesado. Y cuando cae, ¿qué significa? Que si yo estoy a más de 1,5 m, a 2 metros de toda otra persona, que esté adelante, atrás y a la izquierda y a la derecha mía, aunque los 4 tuvieran coronavirus, por vía aérea no me va a llegar, porque va a caer a 1,20 m, 1,50 m, y yo estoy a más de 2 metros. Por eso la primera medida de prevención fuera de casa es distancia. ¿Cuánto queda flotando un virus gordo y pesado en el aire? Si yo cierro una habitación, la mantengo cerrada, que no haya movimiento de aire, y la mantengo seca, y pongo una luz para ver las partículas de polvo, la vas a ver mucho tiempo. Si abro una ventanita y una puerta para que haya una corriente de aire, vas a ver que el aire se clarifica enseguida. Desaparece, precipita. La corriente de aire diluyó esas partículitas de polvo y las dispersó. Chao, se fueron. ¿Cuánto dura en un ambiente cerrado flotando un virus de este tipo? Si estoy en una pieza cerrada, puerta cerrada, ventana cerrada, ambiente seco, porque puse el aire acondicionado que secó el ambiente, y puede flotar 2-3 horas. Y si dejo una ventanita entreabierta, una puerta entreabierta, nada, no llega a estar ni 1 minuto en el aire. Por eso, segunda medida de fuera, 2 metros. Adentro, puerta y ventanita abierta, que siempre haya algo de circulación. Obvio, estoy no hablando de dejar la puerta de calle abierta y venga un ladrón. No hablar de si estoy en zona de dengue, no poner mosquitero, cambiar un virus por otro no es buen negocio. Es decir, dejar que haya circulación de aire para que no haya ese riesgo. Tercero, es un virus que tiene una capa grasa afuera, se la llevó de la célula, fosfolipídica, y las grasas se disuelven con ácidos grasos saturados. Por ejemplo, el palmítico, por ejemplo, el láurico. ¿Y qué es el palmítico? ¿De qué estamos hablando, Miroli, si esta no es una charla científica? Estamos hablando de shampoo y jabones. Palmitato de sodio, shampoo, jabón. Ácido láurico, el de los jabones bien espumosos. ¿Y qué significa? Que le disuelven la membrana al virus. ¿Y qué pasa? Las llaves que tiene el virus en la membrana para encajar en cerradura celular y poner meterse, se desprenden porque le quité el ancla. Y entonces el virus no tiene llave, ¿y a quién puede infectar? Y si no tiene llave para abrir puertas, no puede entrar en nada ni en nadie. Se transforma en un no virus porque carece de la estructura necesaria. Por eso, el mejor antiséptico para mis manos, el más poderoso, el más eficaz, llevar un pedazo de jabón en el bolsillo y, habiendo tocado cosas, buscar dónde hay agua para hacer agua con jabón y lavarme las manos. Cero peso. Nada, ¿cuánto puede salir un jaboncito? Algunos iban a hoteles por hora y se llevaban del regalo, se afanaban el jabón chiquito. Bueno, ahí tenía un jabón. Pero, jabón. ¿Y con qué lo puedo matar al virus en las superficies de afuera? Porque si cayó, está en el suelo. ¿Puede vivir? Sí, ahí viene uno en contra. El virus puede vivir. ¿Cuánto? ¿En cartón, en papel? Menos de un día. ¿Y puede durar un día? Sí, si el clima es frío y húmedo. Si el clima es seco o está el rayo del sol, no, dura ratitos. Y en metales y plástico, a ver, un cajero, voy al cajero y toco. Voy un picaporte, un pasamanos, sí. El grifo, una tarjeta que me dan para pagarme, una tarjeta Banelco, una tarjeta Link, una tarjeta de crédito. Si la persona tenía el virus y estornudó, en plásticos y metales, 3 días puede vivir. En ambientes muy fríos y húmedos puede llegar a durar 5 días en metales. ¿Y esto qué significa? Que cuando salgo estoy a más de 2 metros de todo. Si estoy a menos, me tapo la boca, la nariz, cubrebocas, un pañuelo, un barbijo, en fin, algo. Si toco, antes de volver a casa me lavo bien las manos, pero ¿y las superficies? Entró alguien y llego a mi casa, vino a... ¿Qué si qué hago con la superficie? ¿Trabajo en una oficina autorizada? Las limpio. ¿Con qué? ¿Con jabón? Sí. Pero el jabón queda pegocho en el suelo, ahora voy a patinar y me voy a romper el marote al caerme. Sí, diluí lavandina. Poné lavandina pura 5 centímetros en 1 litro de agua. ¿Y cómo mido 5 centímetros? Comprá una jeringa de plástico en una farmacia, una jeringa de 5 centímetros cúbicos, esa descartable. Amarretea, no la descartes, carga hoy lavandina 5 centímetros, ponela en una botella con 1 litro de agua. Mezclala y ya tenés la lavandina para, en un trapo, no directamente, limpiar picaporte, pasaporte, pasamano, grifo, todo lo que toque. Y pone un trapo con eso en la puerta de tu casa y limpiate bien la suela de los zapatos y ya entra tranquilo. No hace falta que entres descalzo y le dejes los zapatos a Melchor, no es 5 de enero. Ahora... Y si no quiero lavandina, porque no me gusta el olor de la lavandina, pone alcohol, el alcohol médico, no alcohol de quemar. Compra el alcohol de 96 grados, farmacias, hipermercados, es barato, y diluilo, llévalo a 70 grados. Otra vez tengo que ser farmacólogo. No, agarra, pone 7 vasos de alcohol, 3 vasos de agua, ya tenés alcohol de 70 grados, arrancando de alcohol de 96. 7 vasos de alcohol con 3 de agua, la proporción. Pero el alcohol o la lavandina de ayer ya no sirve. Prepárala cada día a la que vas a usar ese día, porque el hipoclorito se desagrega. ¿Y qué más tengo que hacer? Si vas a estar a menos de 1 metro, ponete barbijo. ¿Y cómo se llama todo esto? Se llama portate bien. No se llama quédate en casa. No, se llama algo mejor. Se llama portate bien. Si te dicen podés salir, no hay necesidad de atropellar y salir todos juntos, estar a menos de 10 centímetros, matándose de risa, carcajada, babeándose en la cara, sin pasamanos, sin barbijo, nada, porque entonces no estamos cumpliendo con aquello de cuidarnos todos. Si vas a ir a una oficina que está permitido ir, ponete el barbijo, lávate las manos, no te estamos pidiendo cortarte las manos, estrangularte, dejar de respirar, andar con tubo de oxígeno propio en la espalda, a más de 2 metros. Portate bien, nos portemos bien, adentro de casa y afuera de casa, y el riesgo de contagio no existe. Pero yo leí que el virus sale con materia fecal, sí. Pero leíste de alguien que se haya infectado a través de la vía materia fecal, agua, huerta, verdura por la boca? No. ¿Sabés lo que sería la epidemia si fuera así? Una cosa es que en ciencia encontremos partículas de virus en materia fecal de un paciente, Otra cosa es que haya calidad y cantidad de virus para infectar. Es un virus de contacto, toco cosas infectadas porque no me lavé las manos antes de llevarla a la boca, a los ojos, a la nariz, o no lavé con lavandina diluida, alcohol diluido, 10 pesos, picaportes, pasamanos, grifos. Es un virus respiratorio si estoy a 1,20 m, si no me puse un barbijo, pero si estoy a más de 2 metros en una cola, no hay riesgo. ¿Qué dije yo? Algo que nadie sabía, todos sabemos. Pero hay personas que saben que hay que usar casco al andar en moto y no lo usan. Y hay personas que saben que hay que ponerse el cinturón de seguridad y no se lo ponen. Y hay personas que saben que si bebió alcohol no es bueno salir a manejar y lo hacen. Somos humanos y los humanos cometemos errores. Por eso a veces salen los gobiernos con disposiciones que no tienen nada que ver con el virus, sino con nuestras disconductas. Afuera, todos con barbijo. Pero yo voy a estar a más de 2 metros, todos con barbijo. Pero si voy a estar a más de 2 metros, todos con barbijo. ¿Por qué? Porque hay varios que le importa nada, pareciera. Y lo mismo lo hace. Entonces son normas que no tienen nada que ver con la biología, la genética, la antropología, la inmunología. Tienen que ver con las disconductas humanas. ¿Está mal decir en esta ciudad todos cuando estén afuera van a andar con barbijo? No, no está mal. ¿Era necesario? No era necesario por el virus. Era necesario por nosotros.
Ahora,
por eso, ¿qué he tratado de hacer en este largo rato que les robé a ustedes, mis dos anfitriones? Solamente contar que no es invisible. Sí lo podemos ver en el microscopio electrónico, obvio, chiquitito, no es invisible. No es que es transparente e invisible. Sí lo vemos en el microscopio, lo recontra conocemos, te lo están mostrando todos los días en la televisión. Tampoco es desconocido. Lo recontra conocemos. Conocemos cómo es y por eso conocemos con qué armas los podemos derrotar. Hay 104 remedios en ensayo en el mundo. Varios contra el virus traídos de otro virus. Probemos el lopinavir, ritonavir, que era contra el virus del SIDA. Probemos el remdesivir, que era contra el virus Ebola. Probemos el oseltamivir, el favipiravir, que eran contra los virus influenza. Capaz que funciona. Otros contra este virus, contra la proteasa del virus, el P3. Otros no contra el virus, sino contra el desmadre inflamatorio que arma en el pulmón para que si bien no pueda frenar el virus, le pare la enfermedad. Otros bloqueando receptores que usan mecanismos que dañan el cuerpo. 104 remedios en ensayo. ¿Cómo no va a salir de esos o de un combo de esos la solución para que los que tienen el virus no enfermen? Y los que enfermaron no mueran. Estamos en 2020, no en el medioevo. Estamos en la ciencia de este siglo, no en la ciencia de la peste negra de 1346, 1347. Y si los que no tenemos el virus, 8 vacunas en ensayo en el mundo, 3 ya en humanos. Claro, pero hasta que terminen los ensayos, es cierto, primero demostrar que la vacuna no daña a la vacuna directamente. Che, le pongo la vacuna. No lo dañó a alguien. La vacuna que más ensayos tiene en humano, que ya lleva más de un mes, la de Massachusetts, la de ribonucleico 1273, diseñada por un aliado que la ciencia del siglo pasado no tenía, inteligencia artificial, esta vacuna ya lleva un mes en humano y ninguno llegó a tener ni una ronchita, ni un dolor, ni fiebre, ni nada. La vacuna no daña. La de los chinos tampoco. Ensayada en macacos rhesus y en algunos humanos voluntarios. La de Oxford, la de Inglaterra, tampoco. Es decir, la vacuna no daña. Puede que la vacuna favorezca al virus ahora, no que no me dañe, sino que me vacune. Y si me agarro el virus sea peor, como pasa con los flavivirus. ¿Cuáles son los flavivirus? Un grupo de virus parecido a este, pero transmitido por insectos. Por ejemplo, fiebre amarilla, dengue, zika, que lo transmite mosquito. En esos virus, la vacuna que se desarrolló, yo me pongo la vacuna. Si me llego a agarrar por primera vez un dengue, peor que si no estuviera vacunado. Se llama potenciación, no importa en jazme. Estas vacunas, estas que se están ensayando, ¿producen potenciación? En el modelo animal no. En humanos todavía no se sabe. Y finalmente, ¿protegerá? ¿Generará en nosotros anticuerpos que neutralicen la llave? En ciencia decimos contra el dominio N termina, y eso se lo va a saber dentro de poco. ¿Por qué? Porque si no daña, si no produce potenciación, a esos humanos que dijeron poneme la vacuna, le van a dar el virus vivito y coleando. Si no enferman, o si enferman con una enfermedad muy leve, y esta enfermedad no tarda 15 años en aparecer el síntoma, tarda 5 días, 12 días y medio máximo, 5 días el promedio. Si en esas personas al mes de haberles dado el virus vivo y coleando en los vacunados, suponte que ninguno enferme, que ninguno se infecte, el resultado estaría relativamente rápido. Pero ahora vienen las habilitaciones. El mundo ha decidido, si esto ocurre, la Organización Mundial de la Salud, si se demuestra que la habilitación sea rápida. Ahora viene la producción en gran escala. ¿Hasta cuándo? Oxford decidieron fabricar la vacuna en inmensas cantidades. Y si no sirve, tirarán esas inmensas cantidades de manera como se desecha material biológico. Y si sirve, al otro día de ser aprobada, tendrán las dosis suficientes para inmunizar a todo su país y toda Inglaterra será inmunizada y luego irán produciendo para el resto del mundo. Y la China, igual, ya, todavía está en macacos fresos, ya tienen producido para casi todos los habitantes de China. Por las dudas funciona. Y la de Massachusetts, las tres que se están probando en humanos, esa, la Fundación Bill y Melinda Gates, dicen que si funciona, tratarán de que llegue a casi todo el mundo. Y ya, todavía no sabemos si servirá, pero ya hay stock, producción en gran cantidad. Por lo tanto, la última parte, ya hablé de más, ganar tiempo. ¿Para el caos que viene? No, para la ciencia. Para el optimismo. Para el resultado que viene. Queridísimos amigos de Montevideo, queridísimos amigos de Leones, si te portas bien, si nos portamos todos bien, hoy gana un día más. La ciencia del medioevo, no. La ciencia de principio del siglo pasado, 1918, 1920, la gripe mundial más llamada española por otro virus de influenza. No, en esa época no había ni microscopio electrónico, no se conocía el virus, ni biología molecular. La ciencia de fines del siglo pasado, 1981, cuando se descubrió el SIDA. No, se han pasado muchísimos años, 40. La ciencia de este año, que damos en llamar 2020 después de Cristo, y en este año, 2020 después de Cristo, la ciencia está años luz de lo que era el siglo pasado. Nos portemos bien. Si hoy ganamos un día, capaz que hoy sale el ensayo de que el combo de tal remedio con tal remedio y tal remedio permiten un 99% de los infectados que no enfermen y garantizan que los que enferman no morirán. Y si mañana se infecta sin querer tu abuelo o tu abuela, no lo veas ya como un vulnerable a punto de enterrarlo o cremarlo, sino que está la solución. Y si hoy nos portamos bien, capaz que dentro de 4, 5 o 6 meses está autorizada y ya producida la vacuna para que nos vacunemos todos, como pasó con la Sabina Oral, como pasó primero con la SALC, y aquella epidemia de virus que cerró las escuelas en Argentina, que hizo que los chicos no pudieran salir a jugar a las calles, que no pudieran ir a los primeros grados, al primero inferior y al primero superior, así se llamaban en esa época, que fue una epidemia por un virus, también como ahora, pero que era un virus que entraba por la boca y se eliminaba con materia fecal, la parálisis infantil, la que hizo surgir una institución llamada ALPI, Asociación Lucha contra la Parálisis Infantil. Todo eso desapareció gracias a que la ciencia logró la vacuna. Pero tardó años, unos cuantos años, porque era la ciencia de un lejano 1954, 1955, 1956. Hoy estamos en 2020. Es infernal la velocidad de la ciencia actual para lograr. Por eso, ganemos tiempo con una sonrisa adentro. ¿Sabes por qué? Yo hoy día me voy a portar bien, no voy a hacer macana. Voy a ir a pedir permiso para ir al banco y me dieron el turno. Ahora voy a aprovechar que tengo el turno y me voy a ir a ver autos en la vidriera. No, portate bien. Nos portemos bien. yo voy a ir a la cola, pero yo, ahí está una conocida mía, me voy, arrimo un poquito, total, yo sé que ella no tiene el virus, yo tampoco, ¿dónde lo va a tener? No traje tapabocas, bueno, no importa, total, miro para el costado, manténete a 2 metros, no, si no hace falta, qué sé yo, hablar a través del celular, lavate las manos, ya me las lavé hace un rato, lavátelas de nuevo, tenelas limpias, limpia la suela del zapato contra un trapo con lavandina, nos portemos bien. Capaz que dentro de muy pocos meses, antes de fin de año, nos vacunan a todos, ¿y sabés? Tus hijos volverán a correr por las calles, tus nietos también. Sin riesgo, sin riesgo de nada. Claro, ganemos tiempo. Y ojalá pase como pasó con el cólera, 1991. En todo el país se hicieron camas con agujero para la zona anal, cosa que los pacientes con cólera, cuando defecaran sus diarreas sanguinolentas, abundantes, que los llevaban a la deshidratación y a la muerte, tuviéramos las salas para los enfermos de cólera, los sueros para hidratarle y las camas preparadas, camas que gracias a Dios no se usaron. Sobraron, hubo que salir a taparle los agujeros para poderlas usar. Y ojalá todas las camas que hoy estamos previendo, si todo va bien, sobren, no sean necesarias, y tengamos camas de sobra para donarlas a geriátricos, a instituciones de bien público, para que las personas privadas de libertad tengan a lo mejor una camita un poco mejor, mientras cumple su condena, siempre y cuando se porten bien. En fin, ganemos tiempo para las soluciones, y con esto mi cerebro me ayuda a que me porte bien, porque lo hago con optimismo, y no portarme bien con el pánico de ganar tiempo para un caos que se tiene que venir. No se tiene por qué venir. La ciencia hoy corre, vuela.
Doctor, bueno, creo que ha sido... Nos abusamos un poco de escucharlo y no meternos con ninguna pregunta, pero creo que quedó todo respondido en lo que nos hizo. Quiero decirle solamente que tengo muchísimos elogios, sí, claro, a los que debe estar, claro, acostumbrado a recibir de parte de los oyentes que han ido escribiendo. Así que nada más que agradecerle por su tiempo.
No, yo les agradezco a ustedes, pido perdón del tiempo largo que les robé, pero en serio pido disculpas. Tengo miedo al enemigo invisible y a ganar el tiempo para el caos. No. Nos saquemos esa idea de la cabeza, optimismo, pum, para adelante. Y el lema, si querés, o el canto de guerra del Instituto de la Fundación Nuestra, no es quedate en casa, es che. Nos portemos bien, loco. Uh-huh. Ese es el nuestro.
Ha sido un gustazo, doctor. Gracias por su tiempo, como siempre. Muy amable.
Placer de oírlo. Un fuerte abrazo a todos.